Que se encuentra en el libro de Santiago. Amén. En el libro de Santiago, vamos, los versículos del 1 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Si lo encuentras y eres tan amable, puedes ponerte de pie, pues nos ponemos de pie todos juntos. Amén. Para leer la palabra del Señor. Amén. Y dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios mío, gracias por el privilegio, la bendición de poder estar en tu casa, Dios mío. Gracias de poder compartir con los hermanos, de poder compartir los unos con los otros. Y gracias, Señor, por ese amor sin condición, Señor, con el que tú nos has amado, nos sigues amando, Señor. Reconocemos que no somos merecedores, Señor, pero que aún así tú nos has amado, Dios mío, y nos has adoptado como hijos tuyos, Señor, dentro de tu familia, mi Dios. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, el mensaje de hoy. Señor, que sea palabra viva, eficaz, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Que tú nos sigas hablando a cada uno personalmente. Que podamos escuchar, Señor, tu voz en nuestras vidas. Y que podamos ser también hacedores, Señor, de tu palabra, Dios mío. Bendícenos, bendice a cada persona que nació en su necesidad. Que ellos puedan hallar respuesta en tu palabra, hallar respuesta, Señor, en ti. Señor, aquello que tengas en su corazón, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos y lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Amén. Bueno, en este pasaje que hemos leído del libro de Santiago, ¿verdad? Pues Santiago escribe acerca de lo que es el tema que vamos a hablar de esta mañana, que es acerca de la amistad con el mundo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La amistad con el mundo, ¿vale? Y además ese es el título. Sabéis que la mayoría de las Biblias le suelen poner un título así en negrita, ¿vale? Y ese es el título que le han puesto también a este pasaje, y es un poco también, no lo vamos a cambiar, vamos a quedarnos con él, y es un poco el título, el tema principal del mensaje que queremos compartir en esta mañana, ¿amén? La amistad con el mundo, ¿vale? Y Santiago, como os digo, pues le escribe a estos creyentes, ¿verdad?, de aquel tiempo, señalando pues las características un poco en qué consistía esa amistad con el mundo, señalando también los peligros que esa amistad con el mundo entraña para quienes. Para el creyente, para los creyentes. Señala también, muy importante, los peligros que conlleva para un creyente, para un cristiano, esa amistad con el mundo, ¿vale? Y también señala un poco después cómo poder salir de esa amistad con el mundo, ¿no? De cómo poder volvernos después a Dios y no permanecer en esa amistad con el mundo, ¿vale? Entonces, para explicar un poco cada una de estas cosas que estamos hablando y que Santiago aquí escribe en su carta, ¿verdad? Pues yo lo he comparado, ¿vale? Así, valiéndome un poco de los tiempos que estamos viviendo y demás, ¿vale? Pues no sé, fue algo que me puso el Señor. Y bueno, yo lo voy a comparar, ¿vale? Esa amistad con el mundo la voy a comparar con una enfermedad, ¿sí? ¿Vale? Con una enfermedad, o incluso más concretamente, para que nos situemos todavía mejor, la vamos a comparar con un virus contagioso, ¿amén? Con un virus contagioso, ¿vale? Y así nos suena a todos un poco más y nos quedamos un poco mejor con lo que el Señor nos quiere hablar en este día, ¿vale? Entonces, esa amistad con el mundo la vamos a comparar con eso, ¿vale? Para ayudarnos un poco a entender mejor el pasaje, ¿vale? La vamos a comparar con una enfermedad, con un virus muy contagioso, muy, muy contagioso, ¿vale? Y entonces, en este pasaje, ¿vale? Vamos a aprender, nos van a enseñar, ¿verdad? De esa enfermedad, de ese virus contagioso, vamos a ver primero cuáles son sus síntomas. ¿Amén? ¿Cuáles son sus síntomas? Después vamos a ver cuáles son los efectos que esta enfermedad, que este virus produce, provoca en el creyente, en el cristiano, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿vale? Así que vamos a ver los síntomas, vamos a ver los efectos que puede tener, efectos nocivos sobre nuestras vidas como creyentes. Y por último, hermanos, vamos a ver también, porque si no, no tendría tanta gracia, vamos a ver su tratamiento. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Amén? Vamos a ver su tratamiento. Así que vamos a ver esas tres partes, ¿vale? Y vamos a aprender de esta enfermedad, entre comillas, ¿vale?, que es la amistad con el mundo y que afecta a muchos creyentes, a muchos cristianos. Vamos a ver cuáles son sus síntomas, vamos a ver cuáles son sus efectos y vamos a ver cuál es su tratamiento. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a empezar con los síntomas, ¿vale? Vamos a empezar con los síntomas, ¿vale? Y eso lo vemos, por si alguno lo quiere apuntar, en los primeros versículos, los versículos del 1 al 3, ¿vale? Ahí se nos describe un poco los síntomas de esta enfermedad, de esta enfermedad que hemos llamado la amistad con el mundo, ¿vale? ¿Sí? Así que vamos a hacernos un pequeño chequeo, ¿no? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos les apetece hacerse un pequeño chequeo espiritual? ¿Amén? ¿Vale? Así que vamos a ver si tenemos alguno de estos síntomas, ¿vale? No hace falta a lo mejor tenerlos todos para tener la enfermedad, pero si tienes alguno, pues ya puedes preocuparte un poquito más o decir, esto puede que sea esta, puede que me haya infectado de la amistad con el mundo, ¿vale? ¿Amén? Bueno, los síntomas, ¿vale? Pues empezando por los primeros versículos que os he comentado, del 1 al 3, ¿verdad? Empieza el versículo 1 y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Así que el primer síntoma que produce en el cristiano esa amistad con el mundo, o el primer síntoma en el que podemos ver o empezar a preocuparnos de que podemos estar infectándonos o podemos estar cogiendo esa enfermedad o cayendo en ese problema que es la amistad con el mundo, es cuando vemos que entre nosotros hay ¿qué? Guerras y pleitos. Guerras y pleitos. Es lo primero que esta enfermedad produce en la vida del cristiano, que empieza a deslizarse y empieza a tener esa amistad con el mundo, ¿vale? Primer síntoma es que produce en nosotros, hermanos, entre nosotros, guerras y pleitos. Cuando hay guerras y pleitos entre nosotros, hermanos, es muy mal, ¿qué? Muy mal síntoma, ¿vale? Muy mal síntoma, ¿vale? Y puede ser un síntoma de que realmente estamos teniendo amistad con el mundo. Y nos estamos dejando llevar, ¿por qué? Por los principios y los valores de este mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el mundo lo que abunda, lo que predomina, ¿qué es? Pues precisamente esto, las guerras, los pleitos, las contiendas, las discusiones, las peleas. En definitiva, un poco lo que son las luchas de ¿qué? Luchas de poder, luchas por querer siempre ¿qué? Ser más que los demás, ¿vale? Y eso es un síntoma ¿de qué? Es un síntoma del mundo. Luego, si eso se da entre nosotros, es que ¿qué está pasando? Que muy probablemente es que estamos teniendo ¿qué? Amistad con el mundo. Amistad con el mundo. Y al final uno, si se junta mucho con alguien, ¿acaba qué? Acaba pareciéndose a ese alguien, ¿vale? A ese alguien, ¿vale? Entonces, ese es un síntoma, ¿vale? En nuestras vidas, ¿vale? Y ya, bueno, de eso ya hablamos bastante la semana pasada, del tema de la unidad y de todo eso, ¿no? Pero aquí es un tema que vuelve a ser recurrente, ¿vale? Y que el Señor nos sigue avisando acerca de que tengamos cuidado con eso, ¿vale? Ese es un primer síntoma, el que haya guerras, pleitos entre nosotros, que además aquí Santiago dice que son consecuencia de las pasiones, de nuestras pasiones, dice que combaten, que luchan, ¿dónde? En nuestros miembros, dentro de nosotros. Hay esas pasiones, amén, que están combatiendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y esas pasiones que hay dentro de nosotros, que son nuestras, producen el ¿qué? Producen el que hayan estas ¿qué? Estas guerras y estos pleitos entre nosotros. Son consecuencia ¿de qué? De las pasiones, dice Santiago, de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, que están ahí luchando y peleando por salir y por dominar nuestras vidas, ¿vale? Entonces, con esas pasiones hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Porque, como decía antes, también antes, es una característica del mundo. ¿El mundo por qué se mueve? Se mueve por las pasiones, por las pasiones de la gente, por la pasión que no se controla, y esa pasión, sea por el dinero, sea por la fama, sea por el sexo, sea por tantas y tantas cosas, es la pasión la que inflama el mundo y la que lleva al mundo a esa destrucción. Y tenemos nosotros que tener cuidado también con eso, porque esas pasiones son pasiones destructivas. ¿Amén? Son pasiones destructivas. Y si no las controlamos, esas pasiones, hermanos, nos van a dominar, nos van a consumir y nos van a destruir. ¿Amén? ¿Sí o no? Esas pasiones que no sepamos controlar, nos van a dominar, van a consumirnos y van a destruirnos si las dejamos, ¿vale? Y si tenemos amistad con el mundo, esas pasiones van a ir tomando cada vez más poder en nuestras vidas. Nos van a dominar Y ya no haremos lo que queremos hacer, sino que haremos lo que las pasiones nos llevan a hacer, ¿vale? Lo que esas pasiones nos llevan, ¿eh? Y nos dominan y vamos a vivir en esas pasiones, dominados por ellas, en esos impulsos, ¿vale? Que son los que van a dominar nuestras vidas, ¿vale? Yo el mejor ejemplo que he encontrado para describir un poco el tema de las pasiones es el ejemplo del fuego, ¿vale? Es el ejemplo del fuego, ¿vale? A lo mejor dice, te ocurre otro, no lo sé. A mí se me ocurrió este del fuego, ¿vale? Las pasiones en sí no es que sean malas, ¿vale? Porque puede haber pasiones como, puede haber pasiones buenas, ¿no? Y nosotros hablamos también de pasión por Cristo, pasión por las almas, pasión por esas cosas. O sea, la pasión en sí misma no es mala, ¿vale? Pero hay muchas que son malas, ¿vale? Pero pasa como el fuego, ¿vale? Pasa como el fuego. ¿Qué le ocurre al fuego? Porque una pasión se puede asemejar mucho al tema del fuego porque es algo como que, algo que está que ardiendo dentro de ti, ¿no? Es como un fuego que está ahí. Pero ¿qué pasa con el fuego? ¿El fuego es malo o es bueno? Depende. El fuego controlado es bueno, porque sirve para muchas cosas y el mundo ha evolucionado y tal, a partir, sobre todo, de que el hombre descubrió el fuego y empezó a usarlo para su provecho, y el fuego es bueno para muchas cosas. Pero ¿qué pasa también con el fuego? Que si no se controla, ¿qué ocurre? Es terriblemente que destructivo. Terriblemente destructivo, ¿eh? El fuego descontrolado, y aquí lo vemos por el tema de que padecemos siempre de los incendios y demás, puede llegar a ser de lo más destructivo que haya. Sin embargo, bien controlado, bien de eso, es algo que puede ser bueno, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿vale? Con esas pasiones que hay dentro de nosotros, ¿vale? Que nos van a llevar y que van a producir esas guerras y esos pleitos. Y todo eso es un primer síntoma de la amistad con el mundo, ¿vale? Es un primer sitio que no son de Dios, sino que son claramente del mundo, ¿vale? Ahora, después en el versículo 2 sigue hablando, ¿vale? Y nos sigue dando otros síntomas, ¿vale? Quiero que tú, conforme vayamos viendo esos síntomas, te vayas chequeando, ¿amén? ¿Sí? Nos vayamos chequeando, ¿vale? Y a ver cómo estamos en esos niveles y cómo estamos en esos síntomas, ¿vale? Otro síntoma, ya en el versículo 2, ¿cuál sería? ¿De qué cosas está hablando ahí? ¿Cuál es? Se menciona ahí la codicia, ¿algo más? La envidia, ¿vale? Eso sería, podríamos ponerlos también un segundo síntoma, ¿vale? Esta enfermedad, esta amistad con el mundo, uno de los síntomas que produce también en nuestras vidas, hermanos, es la codicia y la envidia. La codicia y la envidia, hermanos. Dos síntomas claramente también, que son propios de qué? Son propios del mundo. Son propios del mundo. Y si tenemos amistad con el mundo, pues ¿qué va a pasar? Que el mundo nos lo va a pegar. Ya hemos dicho que esta es una enfermedad, un virus, ¿cómo? ¿Muy qué? Muy contagioso. Muy contagioso. ¿Amén? ¿Sí o no? Así que si nos juntamos con el mundo, nos vamos a pegar esas cosas, hermanos. La codicia y la envidia. Amén, hermano. Es decir, lo que caracteriza a este mundo que hablábamos antes, ese deseo de qué? Ese deseo de tener y de ser más que quién, más que los demás. Eso es la codicia y la envidia. El deseo, hermanos, de tener y de ser más que los demás, ¿vale? Hablábamos antes de esa lucha de poder que se da en el mundo, esa lucha por querer ser más que el otro, esa lucha por querer tener más que los demás, ¿Vale? Y de esto ya, del tema de la codicia, sabéis que era uno de los 10 mandamientos. El último, habla ya en Éxodo de que, ¿qué decía el Señor? Le dijo al pueblo de Israel, no codiciarás. Y habla de varios ejemplos, ¿no? Dice, no codiciarás qué. El asno de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni un montón de cosas de tu prójimo, ¿vale? De tu prójimo. Porque esto tiene que ver no ya con la necesidad que cada uno tenemos, sino tiene que ver con qué. Con lo que el otro tiene. Con lo que el otro tiene, ¿vale? Con lo que el otro tiene. Y yo no puedo soportar que el otro tenga eso. Yo quiero tenerlo también, o quiero tener, si puede ser, más que lo que tiene el otro. Y no puedo soportar la posición que tiene el otro, porque yo quiero estar por encima de él, y quiero tener ese poder, ¿vale? Esas cosas. Entonces vemos también que esa codicia y esa envidia son fuerzas poderosas que son también las que mueven y las que predominan en este mundo, y lo vemos por donde quiera que mires, lo vas a ver, ¿vale? También decir que la codicia y la envidia, hermanos, no tiene que ver tanto con lo que tú tengas, ¿vale? O con tu posición social, ¿vale? Tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver? Tampoco. Tiene que ver con la actitud de tu corazón. Con la actitud de tu corazón. Con eso te quiero decir que codicioso y envidioso puede ser el más pobre de los pobres o el más rico de los ricos. No tiene nada que ver con que tú tengas más o tengas menos. Que a veces lo confundimos y creemos que estos son pecados de la gente que tiene mucho y quiere tener más. Eso se da en cualquier persona. Aunque no tengas casi nada, no tengas nada, puede ser codicioso y envidioso. ¿Vale? Y una persona que tenga mucho puede que no sea codiciosa o envidiosa, ¿vale? Es una actitud del corazón, ¿vale? Ahora, lo que sí es verdad es que eso produce en nosotros un deseo, hermanos, que no se sacia, que nunca se va a saciar, nunca va a estar satisfecho, Nunca va a estar satisfecho. El que tiene, ¿qué va a pasar? Siempre va a querer tener más. O va a ver que otro tiene algo que él no tiene. Siempre va a haber algo que otro tiene que tú no tienes. Y otro que va a ser pues más listo, más guapo, más de eso que tú. Es que eso siempre se va a dar, ¿vale? Pero esa codicia, esa envidia, nunca se va a saciar, Es algo que, por mucho que tú le des de comer, ¿qué pasa? Nunca se llena, nunca se sacia, ¿vale? Y siempre lo que produce, ¿qué es? Produce una gran insatisfacción, hermanos, insatisfacción. Por eso las personas en el mundo, por mucho que tengan, por mucho que quieran tener más, siempre están, ¿qué? Insatisfechas. Porque el único que puede realmente satisfacer nuestras vidas, ¿quién es? Lo hemos comprobado y lo sabemos, es el Señor. Pero cuando no tienes al Señor, pues siempre va a salir un móvil nuevo, siempre va a haber una ropa que esto, siempre va a haber lo otro, y el mundo se va a encargar de que tú estés ahí siempre, 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 y nunca vas a estar satisfecho ni nunca te vas a saciar. Amén. Así que ese sería también otro síntoma, ¿vale? Así que también nos tenemos que chequear en eso. La codicia, la envidia, el deseo de tener, de ser más que los demás, ¿vale? Otro síntoma que podáis ver en esos versículos. Este es un poquito más difícil de ver, pero es muy interesante, ¿vale? ¿Cuál sería otro posible síntoma que vemos ahí en esos primeros versículos? Gastar en nuestros deleites. Ese es otro, pero ese lo vamos a dejar para el final. Hay otro antes. Eso es. Bueno, dice que no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Empieza diciendo Santiago. Luego podemos ver que otro síntoma de que podemos estar infectándonos en esa enfermedad de la amistad con el mundo, hermanos, aparte de estos que hemos visto, ¿vale? Este es un poco más sutil, ¿vale? Es que cuando nos vamos dejando llevar y vamos tomando esa amistad con el mundo, hermanos, otro síntoma es que empezamos a perder la confianza en Dios. Empezamos a perder la confianza en Dios, hermanos, ¿vale? ¿Que nos lleva a qué? Dice aquí Santiago, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Luego, esa amistad con el mundo nos lleva a ir perdiendo poco a poco la confianza en Dios y a tratar, hermanos, de conseguir las cosas, ¿cómo? Por nuestra constantemente, ¿cómo? Combatiendo y luchando y peleando, y tenemos que estar ahí combatiendo y luchando, como dice aquí Santiago, para alcanzar lo que deseamos, esos deseos que nos está produciendo la codicia y la envidia, ¿vale? Pero esos deseos los queremos satisfacer, dice aquí Santiago, combatiendo y luchando, ¿vale? Y nunca conseguimos lo que deseamos, dice Santiago, ¿por qué? Porque no pedimos, ¿vale? Entonces vamos perdiendo la confianza en Dios y vamos empezando a sustituyendo el método de Dios, lo vamos sustituyendo, ¿por qué? Por el método del mundo, ¿vale? Y entonces estamos ahí en esa lucha, en esa pelea, que a su vez, ¿eso qué produce? Pues la enfermedad, la mayor enfermedad de nuestro tiempo, ¿qué es cuál? ¿Cuál es la mayor enfermedad de nuestro tiempo? No es el que ya sabéis. ¿Cuál es? Aparte de ese, ¿cuál es? No, eso es otra cosa. Pero yo hablo de una enfermedad real. Enfermedad real de que es la gran enfermedad del siglo XX, allá del XXI, y es la gran enfermedad que nos afecta a todos o a casi todos. Bueno, eso podrían ser consecuencias. Yo diría más bien el estrés. La enfermedad del estrés, de la que todos, yo creo que todos, en mayor o menor medida, padecemos. Lógicamente, esa luego produce otras muchas cosas, depresión, ansiedad, todo eso que habéis nombrado. Pero todo tiene su origen ¿en qué? En el estrés, en el ritmo de vida que llevamos. Y en ese estar continuamente, ¿qué? Combatiendo y luchando, ¿para qué? Para tener cosas, para llevar un determinado ritmo y estilo de vida. Y al final, ¿cuál es la paradoja? Que todo eso que combatimos, luchamos por querer tener y por querer alcanzar, al final, ¿qué pasa? Que nos convertimos en esclavos de esas cosas. Y al final no disfrutamos realmente de todo eso que tanto queremos alcanzar o que tanto queremos tener, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Pero la idea es esa, que estamos combatiendo, luchando, entramos en la vorágine de este mundo. Nos dejamos influenciar por eso, contaminar por eso, y al final dejamos de vivir conforme al método y al modelo de Dios. ¿Que el método y el modelo de Dios cuál es? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Confiar en Dios, descansar en Dios, amén, y poner nuestras necesidades y todas las cosas en las manos de Dios. En definitiva, pedirle a Dios, amén. Tenemos que, en vez de hacer eso, dice Santiago, no lo tenéis, ¿por qué? Porque no pedís, ¿vale? Entonces perdemos esa confianza en Dios. Pero ahora esa nos lleva al siguiente punto. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, dice, no recibís lo que pedís. ¿Y por qué no recibís lo que pedís? Porque pedimos mal. ¿Y pedimos para qué? Para gastar en nuestros deleites. Otra característica del mundo, otro síntoma en el mundo. ¿Cuál sería aquí entonces? Ya lo habéis dicho antes. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda de nuestros deleites. La búsqueda de la felicidad, eso tan nombrado, y que el mundo nos dice que para alcanzar la felicidad ¿cómo se tiene que alcanzar? Se alcanza por la obtención del placer, ¿no? Y es la búsqueda del placer. Y haz lo que te produzca placer. Y haz lo que tu cuerpo te pida, ¿vale? Y busca ese placer porque eso es lo que te va a dar la felicidad, ¿vale? Eso es el mundo, hermanos. Eso es el mundo, ¿vale? Pero cuando el cristiano vive de esa manera, ¿qué pasa? Es que posiblemente esté infectado ¿de qué? De la amistad con el mundo. De la amistad con el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mundo ha hecho que le ha dado la vuelta ¿qué? A las prioridades, ¿eh? A las prioridades. Y ha vuelto otra vez, como te digo, a cambiar el sistema de Dios. Y el sistema del mundo te dice, no, tú busca el placer, busca el deleite, busca esto, porque esto te va a dar la felicidad. Mentira. Mientras que Dios no te dice eso, ni que busque el deleite, ni nada, que tú no seas el centro. Dios no te va a decir que tú seas el centro, sino que el centro sea Dios. Amén. ¿Y que eso te lleve a qué? A dar, a bendecir, a entregar tu vida, a buscar. Y ahí, entonces, como dice el Señor, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa del Señor, la hallará. Ese es el sistema de Dios, ¿vale? Pero no nos lo terminamos de creer del todo, porque seguimos todavía viviendo conforme a esa amistad con el mundo, a esos principios del mundo, y seguimos teniendo la prioridad en el yo, en mis deleites y en lo que yo necesito y en lo que yo quiero, ¿vale? En vez de buscar lo que es la voluntad de Dios, ¿amén? Así que ahí hemos visto 3, 4, podríamos decir, síntomas de esta enfermedad, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Vale? Como te decía antes, a lo mejor no los tienes todos, pero puedes que tenga algunos, ¿eh? No hace falta que los tengas todos para que puedas tener esa... puedas estar infectado de ese virus, ¿eh? Así que la idea es que nos hagamos un pequeño chequeo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Bueno, cada uno se lo hace a sí mismo. O mejor, que el Espíritu Santo nos lo haga todo, ¿sí? ¿Amén? Dejemos que el Espíritu Santo nos haga el chequeo, que Él nos lo hará mejor que nosotros. Nos lo hará seguro mejor que nosotros mismos, ¿vale? Así que esos son los síntomas. Son los síntomas de la amistad con el mundo, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Seguimos. Hemos dicho también que íbamos a ver no solo los síntomas, sino que vamos a ver también ¿qué? Los efectos que esa enfermedad puede producir en el creyente, puede producir en nosotros, ¿vale? ¿Qué efectos puede tener en nuestras vidas? ¿Qué pensáis? ¿Será una enfermedad grave? ¿Menos grave? ¿Será una enfermedad poco importante? ¿Será importante? ¿Qué pensáis? ¿Será grave o no? Aquí Santiago lo pone como muy grave, ¿eh? Lo pone muy grave. La pone muy grave. En la escala realmente la pone con mucha, mucha gravedad. Y usa palabras incluso muy, muy fuertes. Usa palabras muy, muy fuertes, ¿vale? Así que tenemos que darle la importancia que realmente tiene por lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? No por lo que digamos nosotros. Y esos efectos, y es los versículos centrales, ¿vale? De este pasaje, los versículos en el 4 y en el 5, ¿vale? En el 4 y en el 5, hermanos. ¿Vale? Y donde habla y dice, oh almas, ¿qué dice? Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí están los efectos de esta enfermedad. Hemos visto los síntomas, pero ahora vamos a ver cómo nos ataca y qué efectos produce en nuestras vidas, hermanos. Esta enfermedad, hermanos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, ¿vale? Hay que las enfermedades atacan diferentes órganos, diferentes partes de nuestro cuerpo, y bueno, siguiendo un poco con el símil que estamos usando y sin nombrarlo, pero todos tenemos en mente la enfermedad de la que más o menos estamos tomando el ejemplo, ¿vale? Pues podemos decir que esta enfermedad, hermanos, ataca a nuestro órgano principal, a nuestro principal órgano. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo o no? Ataca a nuestro órgano principal. Sabéis que hay órganos, todos los órganos son importantes, todos los órganos son importantes, pero podemos poner ciertas categorías y ver que unos son más importantes que otros. ¿Cuál sería nuestro órgano principal? El corazón, hermanos, el corazón. Porque si el corazón se para, ¿qué pasa? Si el corazón se para, adiós. Es nuestro principal órgano, hermanos. Pues esta enfermedad de la amistad con el mundo ataca ahí. Amén. Ataca ahí, hermanos. Ataca nuestro órgano principal, que es el corazón, hermanos, que es el corazón. ¿Vale? ¿Y cómo lo ataca? ¿Cómo lo ataca? Pues lo ataca, como hemos leído, como dice aquí Santiago, hermanos, rompiendo o tratando de romper, ¿qué? Nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Amén. Y si se rompe nuestra relación y nuestra comunión con Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se para el corazón? ¿Qué pasa? ¿Que te mueres, sí o no? ¿Te mueres? Pues si se rompe nuestra relación y nuestra comunión con Dios, ¿qué le pasa al creyente? Que se muere, hermanos, que se muere. ¿Por qué? Porque, lo dice la palabra, separados del Señor, nada podemos hacer, hermanos. Separados de Dios, nada. Si se rompe esa relación, esa comunión con Dios, entonces nos morimos, nos secamos, hermanos, nos secamos. Porque separados de Dios, nada, nada podemos hacer, hermanos, nada podemos hacer. Y esa amistad con el mundo, esa enfermedad, ese virus que viene a atacar al creyente, que viene a atacar nuestras vidas, ataca nuestro corazón. Ataca el centro de nuestras vidas, que tiene que ser ¿quién? Dios, que tiene que ser Dios. Ataca nuestra relación y nuestra comunión con Dios, tratando de separarnos de Dios, tratando de romper esa comunión con Dios, tratando de romper esa ligadura, esa cuerda que nos une al Señor, tratando de romper eso, tratando de quebrarlo, hermanos. Tratando de que el Señor ya no sea ¿quién? El que ocupe ¿qué? El centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón, ¿vale? La Biblia habla del corazón, no habla del corazón físico del órgano, sino en sentido figurado. El corazón es el centro de todo en nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de todo. Y ataca ahí, a ese centro neurálgico, a ese centro. Va derecho a eso, tratando de que ya Dios no sea el centro, ya Dios no sea nuestra pasión que hemos hablado antes, ya Dios no sea quien ocupe el trono de nuestras vidas, ya Dios no sea el que reine en nosotros, sino que ahora, ¿quién se quiere sentar ahí, en ese trono? El mundo. El mundo es el que se quiere ahora centrar ahí en ese trono. Y te engañará y te dirá que te sientes tú, ¿vale? Que te sientes tú, ¿vale? Y ahí es donde ataca esta enfermedad, hermanos. Ahí es donde ataca esa enfermedad y va a producir, ¿qué? Dice que va a producir enemistad contra Dios. no solo es ya romper la relación con Dios, sino es producir y provocar enemistad contra Dios, de tal manera en que ahora, al hacernos amigos del mundo, dice la palabra que hemos leído, que nos convertimos en qué. Si nos hacemos amigos del mundo, ¿en qué nos convertimos? En enemigos de Dios. En enemigos de Dios. Si nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios, hermanos. Cometemos lo que aquí Santiago habla. ¿Qué es lo que cometemos? ¿Cómo lo llama él? Cometemos adulterio. Nuestras almas, ¿qué hacen? Adulteran. ¿Adulteran con quién? Con el mundo. Adulteran con el mundo. Y nos convertimos en adúlteros, en almas adúlteras, porque estamos adulterando con el mundo. Estando con Dios, en teoría, ¿qué estamos haciendo? Cometemos adulterio con el mundo. Cometemos adulterio con el mundo. Y al cometer ese adulterio con el mundo, al Espíritu Santo, que dice que Dios ha hecho morar en nosotros, ¿qué le hacemos? Pues lo constriñamos, lo entristecemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Al cometer ese adulterio, al irnos con el mundo cuando tenemos que estar con Dios, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿qué le pasa? Se entristece, ¿sí o no? Se entristece el Espíritu Santo. ¿Estamos haciendo qué? Entristeciendo al Espíritu Santo. Estamos entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. Y que dice aquí la palabra que nos anhela. ¿Cómo nos anhela el Espíritu Santo? Dice celosamente. Luego vemos que Dios, que el Espíritu Santo es ¿qué? Es celoso, amén, es celoso. No te quiere, no nos quiere ¿qué? Compartir, ¿sí o no? No nos quiere compartir con el mundo, hermano. No nos quiere compartir con el mundo, hermano. Así que es imposible, y aquí es lo que Santiago está diciendo, es imposible ¿qué? Estar con Dios y estar con el mundo. No puede ser, hermano, no puede ser. Como dice allí Mateo, como dijo Jesús, que no podemos ¿qué? Servir a dos señores a la vez. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Si amamos a uno, entonces aborrecemos al otro. Si estimamos al uno, entonces menospreciamos al otro. Si amamos el mundo, ¿qué hacemos con respecto a Dios? Lo estamos aborreciendo. Lo estamos despreciando. Estamos haciendo que un desprecio a Dios. Le estamos haciendo un desprecio a Dios. Amén. Así que no se puede estar con los dos a la vez, hermanos. No se puede estar con los dos a la vez. O con uno o con otro. Al menos para Dios es así. Tal y como Dios lo ve, Dios es celoso. Y Dios no te quiere compartir. Amén, ¿sí o no? El diablo, no lo sé. Te dejo ahí un poco la pregunta para que lo pienses. Porque a mí me da la sensación de que aunque el diablo también te quiere todo para ti, no le hace mucho asco a que tú estés allí y vengas a la iglesia o hagas de vez en cuando algunas cosas y estés un poco ahí. Como que a él no le da tanta importancia, es la sensación que yo tengo. Como que él no es tan celoso en ese sentido. Y no le importa mientras sigas en el mundo y estés ahí perdiendo el tiempo, por decirlo de una manera. Pero a Dios sí le importa, hermanos. Dios sí es celoso. Dios no te quiere compartir. A Dios no le da igual que estés en el mundo y que estés en la iglesia. No le da lo mismo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Así que esos serían los efectos de esta enfermedad que estamos viendo, ¿vale? Hemos visto los síntomas, hemos visto los efectos. Ahora, ¿qué tocaba? El tratamiento, amén, ¿sí o no? El tratamiento. el tratamiento para esta enfermedad, hermanos. Y gracias a esa, gracias a Dios, que podemos decir que esta enfermedad, ¿qué? Tiene cura, ¿amén? ¿Sí o no? Tiene cura, hermanos, tiene cura, tiene cura. Y la palabra de Dios, aunque a veces sea dura, aunque a veces sea fuerte, aunque a veces nos redarguya de esa manera, siempre, siempre, siempre nos ofrece, ¿qué? Al final, siempre nos ofrece el camino de salida, siempre nos ofrece la cura, siempre nos ofrece el tratamiento, siempre nos ofrece la solución, ¿amén? Porque Dios no quiere que, Dios no quiere que nos perdamos, amén. Dios no quiere que nos perdamos y Él siempre nos va a mostrar el camino de regreso, el camino de vuelta, ¿vale? Aunque ese camino, hermanos, de vuelta exige un proceso que no es sencillo y es un proceso doloroso, ¿sí o no? Así que te tengo que decir eso también. El tratamiento de esta enfermedad, hay tratamiento, hay cura, pero es doloroso. Es doloroso. Es doloroso, ¿vale? Es como en otras enfermedades que también tenemos en mente y que muchas veces exigen que la persona tenga que pasar por un tratamiento realmente penoso y tratamiento difícil y tratamiento complicado, con, pues ya sabes, con quimioterapia, con ese tipo de cosas, ¿vale? Pues este tratamiento, que es el tratamiento que nos va a suministrar Dios, que nos va a suministrar el Espíritu Santo, amén, recuérdalo, también es un tratamiento doloroso. Es un tratamiento, es un proceso doloroso, ¿vale? Ese tratamiento se basa principalmente, hermanos, ¿vale? La palabra de Dios nos dice, y aquí ya nos vamos a los últimos versículos, los versículos del 6 al 10, ¿vale? Hay que ir pasando por un proceso, ¿vale? Ahí te va a describir un proceso, ¿vale? Pero primero te va a describir en qué se basa el tratamiento, por qué el tratamiento es eficaz, ¿vale? Por qué el tratamiento funciona, ¿vale? Y te va a decir que ese tratamiento principalmente es por... Y aquí está la palabra clave que te la va a dar en el versículo 6. Este tratamiento es por gracia. Amén. Es por gracia, hermanos. Es por gracia. Dice, pero Él da mayor gracia. Amén. Así que por muy mala que sea la enfermedad, por muy peligroso que sea el virus, por muchos efectos que tenga, por muy grave que sea, la palabra de Dios dice que Él da mayor gracia. Amén. Él da mayor gracia. La gracia de Dios es mayor siempre. Amén. No lo olvides nunca. La gracia de Dios es mayor que cualquier enfermedad, que cualquier mal, que cualquier todo eso de lo que estamos hablando. La gracia de Dios siempre va a sobreabundar. Siempre va a ser mayor. Amén. Así que el tratamiento es por gracia. Amén. Este podríamos decir que es, usando también un símil químico o farmacológico, digamos que la gracia en ese tratamiento que nos van a suministrar, que nos tenemos que tomar, es, digámoslo así, es el principio activo, ¿vale? Es el principio activo. ¿Sabéis lo que es el principio activo? En los medicamentos. ¿Vale? Hoy no está aquí Eli, ¿no? Que es nuestra enfermera. Pero yo creo que todos lo sabéis, ¿no? Esto del principio activo, que es el principio que en el medicamento es el que nos hace el efecto para curarnos el resfriado, esto, lo otro. Pues en este tratamiento de Dios, el principio activo, hermanos, es la gracia. Es la gracia de Dios, ¿vale? Y además se basa en una ley. Se basa en una ley que siempre se cumple. ¿Vale? Una ley que la ha puesto Dios, que es de Dios, y que siempre se va a cumplir. Por eso el tratamiento es efectivo, por eso el tratamiento funciona. ¿Cuál es esa ley? Nos dice en el versículo 6. ¿Cuál es esa ley que siempre se cumple? Y por eso el tratamiento va a funcionar, funciona siempre. Si lo sigues, tal y como Dios te lo dice, funciona. ¿Cuál es esa ley? Amén. Esa es la ley, hermanos, que siempre se va a cumplir. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Luego, para poder, hermanos, tener acceso a ese medicamento, a ese tratamiento, ¿cómo que viene de Dios, que es Dios el que nos lo da, cómo podemos obtenerlo, cómo podemos recibirlo de Dios? Siendo como humildes. La humildad es la llave. Porque si eres soberbio, ¿Dios qué va a hacer? Te va a resistir. Ahí no hay gracia ninguna. ¿Tú eres soberbio? Pues tú sabrás contigo mismo. Pero si eres humilde, entonces Dios, ¿qué dice que da? Da la gracia. Da la gracia. ¿Vale? Da la gracia. Y ese tratamiento se basa en ese principio, ¿vale? En ese principio que siempre se cumple. Ahora, luego tiene varias fases en ese proceso, ¿vale? Y aquí nos va diciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Principalmente son tres. Tres actitudes que nos dice aquí que tenemos que hacer para seguir ese tratamiento. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las tres palabras que usa ahí? Someteos a Dios, primera fase del tratamiento. Segunda fase del tratamiento. Acercaos a Dios. Segunda fase, tercera fase, último versículo. Humillaos delante del Señor. Esas serían las tres fases, ¿vale? Y te lo digo para que te quedes con esas tres palabras y te recuerdan mejor. Someteos a Dios, acercaos a Dios, humillaos delante del Señor, ¿vale? La primera, ¿vale? Sería el someternos a Dios, ¿vale? Someteos pues a Dios. Como te hemos dicho antes, para recibir, aquí Dios no te va a cobrar nada, es gratuita. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Someternos a Dios. Someternos a Dios, ¿vale? Y el someternos a Dios nos habla de doblegar nuestra voluntad a Dios. Amén. De rendirnos a Dios. De ponernos ¿dónde? Por debajo de Dios. Amén. Ponernos debajo de Dios. Amén, hermanos. Ponernos debajo de Dios. Y ese ponerse debajo de Dios tiene dos efectos. ¿Vale? Uno, que tú rindes tu voluntad a Dios, ¿vale? Pero a su vez tiene una contrapartida de parte de Dios. ¿Cuál es? Que si nos ponemos debajo de Dios, ¿qué estamos haciendo también? Estamos poniéndonos bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el cuidado de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero para obtener eso, ¿qué hay que hacer primero? Rendir nuestra voluntad a Dios, someternos a Dios. Queremos muchas veces que Dios nos proteja, nos guarde, estar debajo para eso, pero no queremos estar debajo para obedecer, para hacer la voluntad de Dios, ¿vale? Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿vale? Y donde mejor se ve es en el pasaje de Getsemaní, donde él que dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Estaba haciendo qué? Sometiéndose al Padre. Sometiéndose al Padre. Y cuando nos sometemos a Dios, también al mismo tiempo tenemos que ¿qué? Que resistir al diablo. Tenemos que resistir al diablo, ¿vale? Tenemos que resistir la tentación, ¿vale? ¿Esa tentación de qué? La tentación de esa amistad con el mundo, ¿sí o no? La tentación que el mundo nos va a querer seguir lanzando y ofreciendo esos mensajes de amistad, ¿vale? Que continuamente nos lanza, ¿vale? Y nos dice, quiero ser amigo tuyo, quiero ser amigo tuyo. Esto es como en el... No sé muy bien porque yo no tengo Facebook ni tengo nada de eso, ¿vale? Pero creo, ¿no?, que en el Facebook hay cosas de esas, ¿no? Que tú le dices a otro, oye, te lanzo una oferta de amistad, ¿no? O quiero ser amigo tuyo, ¿no? No sé qué. Pues eso es lo que hace el diablo. Pero frente a esas ofertas del diablo, que aunque vengan con apariencia de rebajas, de mira qué precio, mira qué barato, mira qué bien, son muy peligrosas cuando vienen esas ofertas que tenemos que hacer. Resistir al diablo. Dice que él huirá de nosotros. El diablo lo intentó también, ¿con quién? Con Jesús, en el desierto. Y le hizo varias ¿qué? Varias de estas ofertas, saldos, varios de estos saldos. Pero sobre todo, uno de ellos fue ya el remate final, como cuando en estos almacenes ya dicen liquidación total, lo vendemos todo, los precios por los suelos. ¿Cuál fue la oferta que le hizo el diablo a Jesús? Dice, mira, te daré todos los reinos y la gloria de ellos. Vaya oferta, ¿eh? Todo, ni uno, todos, y toda la gloria. ¿Pero qué tenía que hacer el Señor? Si postrado me adorares. Oferta de amistad, ¿eh? Oferta de amistad. ¿Pero qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Luego, ante esas ofertas, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Someteos. Después, en ese proceso del tratamiento, cuando ya hemos doblegado nuestra voluntad, nos hemos sometido al Señor, hemos rendido nuestra voluntad a Dios, ¿cuál es la siguiente fase del tratamiento? Acercaos a Dios, hermanos. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros, hermanos. Luego ahí, en esa segunda fase, tenemos que empezar ¿a qué? A estrechar nuestra relación con Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Acercarnos, y conforme más nos acerquemos a Dios, ¿qué va a pasar? Que Dios se va a acercar más a ti. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Es una promesa de Dios, lo dice Dios. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti cada vez más. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber de Dios? ¿Quieres...? Mucha gente que dice, no, yo no escucho a Dios, no sé de Dios, a mí no me da Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Amén? ¿Sí o no? En toda relación, pero tú tienes que dar ese paso. ¿Amén? ¿Sí o no? Y Dios va a corresponderte. ¿Amén? Dios te va a corresponder y se va a acercar a ti, hermano. Y vamos a estrechar esa relación para fortalecernos en Él. Ahora, en ese acercamiento a Dios, ¿vale? Sí, aquí Santiago también nos dice que nos tenemos que acercar, ¿cómo? Que hay que hacer dos cosas, dice aquí. O varias cosas. Dice primero, pecadores, limpiad las manos. Luego, a la hora de acercarnos a Dios, ¿nos tenemos que qué? Nos tenemos que limpiar, amén, nos tenemos que limpiar, ¿vale? Luego dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿vale? Luego nos tenemos que acercar limpiándonos, ¿vale? Del pecado, nos tenemos que limpiar, no nos podemos acercar a Dios con pecado, primero hay que limpiarse. Y después dice, y esto es muy interesante, purificar los corazones. Y esto lo dice para los de doble ánimo, ¿vale? Luego, cuando nos acerquemos a Dios, si queremos seguir adelante en este tratamiento, hay un momento en el que tenemos que purificar nuestros corazones. ¿Y eso qué significa? Estamos hablando de la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Entonces, en ese contexto, ¿qué significa purificar nuestros corazones. Los de doble ánimo, ¿vale? ¿Qué nos estará diciendo ahí el Señor? Pues que nuestro corazón no puede ser de doble ánimo, es decir, no puede ser un corazón que esté como dividido entre qué, entre el mundo y Dios, amén. Entonces aquí ya Dios nos está diciendo, acércate, yo me voy a acercar, pero purifica tu corazón, amén, purifica tu corazón y toma una determinación y no esté tu corazón como dividido entre el mundo y Dios. Porque acuérdate que hemos dicho antes que esta enfermedad ataca principalmente ¿qué? ¿Ha sido dañado? ¿Cómo hay que hacerle? Hay que purificarlo, hay que purificarlo. ¿Eh? ¿Y cómo purificamos ese corazón? Versículo 9, ya estamos terminando. La actitud con la que también nos tenemos que acercar a Dios. ¿Qué dice aquí Santiago? ¿Cómo lo expresa? Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Una actitud que nos está hablando ¿de qué? De quebranto, de arrepentimiento, de pesar, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es ese pesar que tiene que haber en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué nuestro gozo se tiene que convertir en tristeza? Porque hemos sido, ¿qué? Infieles a Dios. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos acercándonos a Dios, ¿para qué? Para restaurar otra vez, ¿qué? Esa relación con Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Y lo último, en ese proceso, someteos, acercaos, y lo último, humillaos, humillaos. Y ya hemos dicho antes que el tratamiento para que funcionara, acuérdate de que la gracia Dios la daba ¿a quiénes? A los humildes, a los que se humillan. Si no, el tratamiento no es eficaz, no es eficaz. Porque si hay algo de soberbia, ¿Dios qué te hace? Te resiste, Dios te resiste, ¿vale? Pero tenemos que llegar a esta última parte que es humillarse delante del Señor. ¿Para qué? Porque aquí hay otra promesa. Si nos humillamos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué Él hará? Él nos exaltará. Él nos exaltará, hermanos. Nosotros nos humillamos y Dios nos exalta. Él nos exalta con su poder. Amén. Nos restaura y nos da la victoria. Y Él es el que nos da la victoria. Y en esa última fase, cuando ya llegamos a terminar el tratamiento y a quedar completamente sanos, completamente limpios de esa enfermedad. Amén, hermanos. Así que hemos visto esta enfermedad de la amistad con el mundo, ¿vale? Debemos de tener cuidado con esto. ¿Amén, sí o no? Debemos de tener cuidado con esta enfermedad. Ya hemos dicho que es muy, muy, ¿qué? Contagiosa. Uno se contagia, ¿cómo? Muy fácilmente. Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos ¿dónde? Estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Pero ya dijo el Señor en aquella oración que la solución no era quitarnos del mundo, pero sí era ¿qué? Guardarnos del mal. Guardarnos del mal. Así que debemos de tener cuidado con la amistad con el mundo. Primero, no exponiéndonos ¿a qué? A su influencia. ¿Amén? ¿Sí o no? Aunque estamos en el mundo, como hemos dicho, tenemos que ¿qué? Que guardarnos del mal. No es que nos quitemos del mundo, pero sí cuidado con la influencia que nos llega del mundo. Y nos llega de muchas formas, de muchas maneras. ¿Vale? Todos lo sabemos. Entonces, no te expongas más de lo necesario. Ten cuidado de no exponerte a esa influencia, porque eso, aunque tú no te des cuenta, te puede contagiar. Puede llegar, puede ir entrando por los ojos, por la mente, por el corazón, por un montón de sitios, puede ir entrando. ¿Vale? Así que, cuidado, no nos expongamos a su influencia y sobre todo lo que hemos hablado hoy, aprendamos primero a qué, a reconocer los síntomas. Aprendamos a reconocer esos síntomas en nuestras vidas, ¿vale? Y en cuanto nos veamos el más mínimo síntoma, pues ya nos pongamos en manos del Señor, ¿vale? Aprendamos a reconocer sus síntomas, no subestimemos la importancia de esta enfermedad, ese es un error fatal, ¿eh? Y ese pensamiento, que es del mundo también y que es influencia del mundo, de ese pensamiento que no pasa nada, si esto no pasa nada. Bueno, yo lo que dice la palabra, ¿vale? Lo que dice la palabra. No subestimemos la importancia de esta enfermedad. Y sobre todo, fortalezcamos, hermanos, nuestra comunión y nuestro compromiso con el Señor. Ese es el principal tratamiento, ese es el principal antídoto, por decirlo de alguna manera, antídoto para inmunizarnos contra esta enfermedad. El fortalecer, hermanos, nuestra comunión y nuestro compromiso con el Señor. Saber que somos de Él, que somos para Él y que le pertenecemos a Él. ¿Amén? Si tu relación ahí está fuerte, estás comprometido, estás con esa comunión, va a ser muy difícil que por mucha amistad que te ofrezcan, tú caigas en eso, ¿vale? Es igual que en el matrimonio, en la pareja y tal. Si tú tienes una relación fuerte, constante, ese compromiso con tu esposa, con tu esposo, podrá venir el que venga o podrán venir lo que venga, pero tú tienes las cosas claras y no va a haber problema. Ahora, si no lo tienes, ahí es más fácil que haya problemas, ¿vale? Así que fortalezcamos nuestra comunión, nuestro compromiso con el Señor. Amén. Así que para terminar en esta mañana, ¿vale? En esta tarde, en esta palabra que el Señor nos ha dado. En definitiva, al final, lo que tenemos es que llegar a tomar una decisión, ¿amén, hermanos? Y decidir en nuestras vidas de quién queremos ser amigos, ¿amén? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿De quién queremos ser amigos? ¿Del mundo? ¿Ser amigos del mundo? ¿O que podamos llamarnos y Dios nos pueda llamar amigos de Dios? Amigos de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar. Ahí donde tú estás. ¿Amén? Tú decides de quién quieres ser amigo. ¿Quién quiere ser amigo? Porque Dios sigue haciendo ese llamado a cada uno de nosotros a ser amigos de Dios, a escoger el camino de Dios. Pero recuerda que no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. No se puede. Lo siento, pero no se puede. Así que si tú en esta mañana sientes que el Señor te ha hablado, o que esta palabra es para ti, o que quieres verlo de esa manera, quieres tomar esa decisión en esta mañana de renovar esa decisión de ser amigo de Dios, te invito a que te pongas de pie ahí donde tú estás y vamos a orar juntos, amén, y vamos a orar los unos por los otros, amén. Vamos a orar los unos por los otros, amén. Aleluya. Pedirle al Señor que nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros. Recordar que es por gracia, amén. Recordar que siempre, siempre es la gracia de Dios la que obra en nuestras vidas y es por medio de su Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar ahí donde tú estás. Si tú reconoces algo de lo que hemos hablado en esta mañana, pues vamos a orar y vamos a buscar del Señor. Sí, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Dios mío, delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, porque tú eres paciente, porque tú no te cansas de hablarnos, no te cansas de recordarnos, aunque sean siempre las mismas cosas, pero que tú no te cansas de recordárnoslas, Señor, porque sabes qué es lo que necesitamos, sabes qué es lo que realmente nuestra vida necesita, Dios mío. por ello te damos gracias, porque eres un Padre paciente, un Padre amoroso, Señor, un Padre que está siempre ahí aguardando, Señor, hablando, redarguyendo nuestras vidas. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por el Consolador que tú nos has enviado, que tú has hecho morar en nosotros, que nos habla, que nos redarguye, que nos reprende, sabiendo que siempre, siempre para nuestro bien, para que no caigamos, Señor, en ese error, Dios mío, de tener amistad, Señor, con el mundo, Dios mío. Te pido que nos perdones, Dios mío. Queremos reconocer, Señor, que muchas veces caemos en esta influencia, en nuestro modo de pensar, de sentir. Te pido que nos muestres, Espíritu Santo, alguno de estos síntomas en nosotros, que sepamos reconocerlos, Señor, en nuestras vidas. Que tú nos muestres si hemos caído en alguna de estas cosas, de estas guerras, de estos pleitos, si hemos dejado que las pasiones dominen, Señor, nuestras vidas, Dios mío. Si hemos caído en esa codicia, en esa envidia, Señor, si hemos perdido la confianza en ti y nos hemos dejado llevar por los valores, por los principios de este mundo, en vez de pedir, en vez de esperar, en vez de confiar en ti, en vez de entregarte nuestras vidas, Señor, te pedimos perdón, Dios mío, en esta tarde, mi Dios. Entendemos, Señor, que no podemos ser amigos del mundo y amigos tuyos, Señor. Entendemos que tú eres un Dios celoso, Señor, y en esta mañana queremos escoger, Señor, ser amigos tuyos, Señor. Queremos escoger tu amistad, Dios mío, porque tú eres el único que puede llenar nuestras vidas, el único que sacia nuestros corazones, el único que verdaderamente trae satisfacción a nuestras vidas, el único que llena el vacío, Señor, que hay en cada uno de nosotros y que este mundo, por mucho que nos ofrezca, Señor, no puede, Señor, llenarnos de ninguna de las maneras, mi Dios. Por eso apelamos a tu gracia, Dios mío. Nos sometemos, Señor, a ti, Dios mío, en esta tarde. Queremos rendir a ti nuestra voluntad, Señor, para que seas tú quien tomes el trono, Señor, quien ocupes el centro de nuestras vidas, que tú reines en nuestro corazón, Señor, porque es a ti a quien queremos servirte, honrarte, Señor, entregarte, Señor, nuestras vidas, Dios. Y te pedimos, oh Espíritu Santo, danos de tu gracia para resistir al diablo, Señor, para no aceptar ese ofrecimiento, para que como hizo Jesús en ese mismo poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, podamos decir al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No queremos ningún ofrecimiento de lo que vienes a traernos, porque nuestro Dios nos da todo lo que necesitamos abundantemente. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. En Él tenemos todo lo necesario. Aleluya. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a acercarnos, Señor, a ti, Dios mío. Aleluya, a estrechar esa relación contigo, Señor, a limpiarnos, Señor, de todo pecado y a purificar nuestro corazón, Dios mío. Ayúdanos a purificar nuestro corazón para que haya una sola decisión, una sola amistad, un solo camino, un solo propósito en nuestras vidas, Señor, y ese seas tú y solamente tú el que reine, Señor, en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a afligirnos, Señor, ayúdanos a quebrantarnos, a arrepentirnos, Señor, a tener la actitud correcta y sobre todo a humillarnos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia, Dios mío. Porque solo de esa manera, Señor, es que tú nos darás de tu gracia, Señor. Quita toda soberbia de nuestros corazones, todo vestigio de soberbia que pueda haber aún dentro de nosotros, toda contaminación de este mundo, de esa soberbia que haya podido llegar a nuestras vidas, Señor, en algún grado, Señor, ahora, Dios mío, límpiala, quítala, Señor, de nuestras vidas. Haznos humildes, Señor, delante de ti, Dios mío, para que tu gracia abunde y sobreabunde, Señor, en nuestras vidas, mi Dios. Y que seas tú, Señor, quien nos exalte, Señor, quien nos dé la victoria, mi Dios. Ayúdanos a humillarnos bajo tu mano poderosa, Señor, para que tú nos exaltes cuando fuera tiempo, Señor. Ayúdanos a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú eres quien tienes cuidado de nosotros. Tú eres quien cuida de nuestras vidas este mundo. El diablo trata de engañarnos, Señor, de llevarnos en ansiedad, en temor, en preocupación. Pero nuestras vidas están en tus manos porque estamos debajo de ti. Estamos debajo de tus alas. Tú eres quien cuida, quien protege, quien guarda. Señor, nuestras vidas en ti estamos seguros. Tú eres nuestra cobertura, Señor, aleluya, en nuestras vidas, Dios mío. En ti tú eres quien cuida, tú lo has prometido, tú lo has dicho. No creamos la mentira del mundo, no creamos la mentira del diablo. Te creamos a ti, tu palabra, tus promesas, Señor. Gracias te damos y te pido que nos ayudes como iglesia, como congregación, que nos sigas bendiciendo y ayudando, Dios mío. Oh Dios, a no aceptar esa amistad con el mundo, Señor, sino ser que tú puedas llamarnos amigos tuyos, amigos de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, gloria a Dios.